Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a alguien más que de la casa. Tenemos a alguien integral aquí, que es Pepe Lacayo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Estábamos preparándonos para hacer el programa Deportes y Más, hablando con Héctor Carrillo, y Pepe Lacayo y yo estamos enfrascados en una conversación, no una discusión, una conversación sobre los cuatro individuos que entraron en el Salón de la Fama recientemente, y ahora entraron por la Asociación de Economistas Deportivos de Béisbol, aparte de los dos que entraron por el Comité de Veteranos. Y Héctor estaba, vamos a decir, de observador en la reunión, y de pronto dijo, ¿por qué esta reunión no la grabamos y hacemos a Deportes y Más? En vez de entrevistar a uno de los nuestros de todos los días, y seguimos con esto. Así que hoy Deportes y Más, una conversación sobre los cuatro nuevos miembros del Salón de la Fama, entre José Pepe Lacayo y Rafael García Toledo. Usted es un personaje bastante conocido aquí.
Distinguido.
Wow. Así que Pepe y yo estábamos hablando precisamente de estos cuatro señores, que no hay duda, aunque de los cuatro hay unos más que otros menos.
Sí.
Pero esto no hay nada que uno diga, no puede estar en el Salón de la Fama. Y hay uno específicamente que está tanto la gente de acuerdo que está en el Salón de la Fama, que es el primero que en la historia de el Salón de la Fama de Cooperstown entra de forma unánime. Sacó todos los votos que estaban en la papeleta el señor Mariano Rivera, el orgullo de Panamá.
Yo me acuerdo cuando Ken Griffith Jr. fue electo al Salón de la Fama, yo pensé que ese podría ser el primero en sacar 100%. Y luego cuando sacó 97.7%, yo dije, ya veo que alguien no es fanático del Cincinnati o alguien no es fanático de los Marineros de Seattle. Lo mismo pensé con Mariano Rivera. Los cronistas deportivos de Boston no le van a dar a Mariano Rivera su primer voto para el Salón de la Fama. Así que va a coger 99%, menos sí, esos dos. Pero me sorprendió todo el mundo, dándole el 100% primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, que alguien es electo y exaltado al Salón de la Fama con el 100% de los votos.
Sí, señor. Y es un individuo que estuvimos hablando nosotros en la conversación que teníamos, que no solo en el terreno está considerado el mejor cerrador de todos los tiempos. Bueno, hay cierto criterio. Héctor y yo hicimos un programa un día y yo a la conclusión que quizá mejor cerrador era Hoy Willing, que cerraba los juegos con 3 innings, ¿ok? Pero no hay duda que a la hora de los resultados, Mariano Rivera no tiene rival. Es un individuo que prácticamente, cuando él agarraba la pelota, se acabó el juego. No hay duda de eso, ¿ok? Mariano Rivera, además de haber sido en el terreno una persona, un atleta de primer orden, en el orden personal y social, fue una persona, un caballero, un individuo que fue un ejemplo siempre, que esto es parte integral de por qué un individuo es escogido para el Salón de la Fama. Está escrito que no solo es lo que haga como deportista, sino lo que hace para su comunidad, con su equipo, con sus compañeros, en la forma que se conduce de una forma correcta, etcétera. Y hay algunos que sabemos que son muy buenos atletas, pero que desgraciadamente deja mucho que desear.
Por eso me río. Porque...
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por eso es que cuando tú ves, por ejemplo, algunas de las personas que están todavía en la boleta para las próximas elecciones al Salón de la Fama, o selecciones, por decirlo así, hay muchos nombres. De eso vamos a hablar más tarde. Que por lo menos nosotros, los que nos ganamos la vida en el deporte, no estamos de acuerdo con ellos. Pero sí estamos de acuerdo 100% con Mariano Rivera, Edgar Martínez, que es el quinto boricua en ser electo al Salón de la Fama, Mariano Rivera, el segundo panameño. ¿Hasta qué punto hubiera yo votado por Mike Mussina, que cogió el 76% de los votos, 76.7, o sea, 1.7 por encima de los requeridos para entrar al Hall de la Fama? Y Roy Halladay, que cogió el 85% de los votos, pero yo quiero que Rafael les diga, ¿por qué tuvo una votación tan alta?
Bueno, yo diría que la fama que entró ahora, y es la primera boleta que está, es porque acaba de morir de forma trágica, ¿ok? Piloteando su avión, lo clavó en el agua y se mató. Estuvimos hablando nosotros en nuestra conversación que también eso es un ejemplo, vaya, bastante malo, pero hay que decirlo, ¿ok? Roy Halladay estaba bajo los efectos de las drogas cuando hizo esa pirueta, que era una cosa, vamos a decir, infantil, y le costó la vida. Eso le pasó también a nuestro José Fernández, que también bajo el efecto de las drogas chocó la lancha y se mató. Eso no le quita su cosa como atleta, ni en realidad fueron gente de escándalo los dos, pero esa mácula, que es un mal ejemplo, hay que decirlo precisamente para que no pase. Y yo creo que esto, al morir trágicamente, joven este hombre, le ayudó, como dijo Pepe, en tener esa votación, sobre todo la primera vez que está en la boleta.
Correcto.
Aquí hay una cosa curiosa, Pepe, que es la siguiente. Ahí cada uno lleva la gorra del equipo que escoja al estar en la tarja de Cooperstown. Hay algunos que no hay discusión, seguramente que Mariano Rivera llevará la de los Yankees porque sí, estuvo con ellos siempre. En el caso de Carl Martini, también estuvo con equipo todo el tiempo.
Sí.
Y Mike Mussina, pues, ha estado en los Yankees porque estaba en los Orioles, quizás.
Pero,
en
bueno,
los Orioles.
Yo creo que con los Orioles fue mucho más productivo.
Exactamente.
Y jugó más años.
Jugó más años. Sí. Yo creo que sí va a coger uno. Pero bueno, eso, sabe que eso es una decisión personal. Y aquí viene la cosa muy interesante. La viuda de Roy Halladay ha dicho que él no va a llevar ningún logo en la gorra en Cooperstown. Que él respeta mucho las dos ciudades donde estuvo más, que fueron Toronto y Filadelfia, y que no quiere inclinarse, se quería inclinar por uno al otro. Y le dijo a mi esposa, si algún día yo voy al Salón de la Fama, yo no voy a llevar ningún logo en la gorra. Así que Roy Halladay va a ser el primer pelotero que estará en Cooperstown con una gorra que no tiene marca. No tiene.
Interesante.
Cosa. Sí. Y eso lo acaba de decir, bueno, es cierto, ustedes van a oír este programa unos días después que lo grabemos, pero lo acaba de decir la viuda hace unos minutos prácticamente antes de la grabación.
Rafael, yo tenía, estamos este año dándole la bienvenida a 6 nuevos miembros del Salón de la Fama. Hemos dicho muchas veces en Al Duro y Sin Guantes que el Salón de la Fama debería de estar reservado solamente para las superestrellas dentro y fuera del diamante del béisbol de las grandes ligas. Nosotros que los vemos jugar todos los días, informamos sobre ellos. A mí personalmente, todo el mundo quiere mucho a Mike Mussina. Todo el mundo quiso a Roy Halladay. Todos tenemos mucho cariño por muchos peloteros. Mira, Omar Vizquel, a mí personalmente, como ser humano, me cae muy bien. Y tremendo infielder, pelotero, shortstop, una disciplina impresionante. Pero ¿es Omar Vizquel material para el Salón de la Fama?
Sí, es discutible.
Es discutible. ¿Es Mike Mussina material para el Salón de la Fama?
Discutible también.
Discutible. Pero no habíamos llegado al acuerdo de que el Salón de la Fama estaba reservado para los mejores 2-3% y no los mejores 10%.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una cosa es ser buen jugador, otra cosa es ser muy buen jugador y otra cosa es ser Salón de la Fama. Eso, estamos en una élite donde empezó con una vara bien alta. Sí. Bueno, realmente en el año 1939 entraron los primeros y lo único que había que poner ahí eran individuos que no había que discutir.
Correcto.
Ok, inclusive dejaron fuera a muchos que no se pusieron muy bien. Si tú lo ves ahora los récords de esa gente y dices, ¿por qué esta gente no está en el Salón de la Fama? Ah, porque fueron antes del 39 y no se podía poner 50 en ese momento. Ok, y se quedaron fuera para siempre. Lo que yo creo que eso es una cosa que debía revisarse, pero bueno. Pero lo que estás diciendo es cierto. Hay gente que son discutibles. El punto es que tuvimos el caso del Comité de Veteranos que cogió a Harold Baines. ¿Okay? Harold Baines estuvo 15 años en la boleta. ¿Okay? Si en 15 años no encontraron las condiciones necesarias de Harold Baines para ponerlo en el Salón de la Fama, donde hay 400 y pico de individuos supuestamente expertos, son cronistas deportivos de béisbol, no consideraron que podía llegar allí. Y un comité de veteranos que tenían, creo que 11 personas o 9, no sé cuántas, 11 creo, 12, el comité, lo encuentran. Sí. Va a pasar por encima de esa decisión, de ese comité, de esa cantidad de gente. No me luce lógica.
A eso íbamos. También es el caso de Lee Smith, que también va al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, el gran taponero.
Sí.
A lo que íbamos, a mi juicio, y no estoy hablando, hay buenos peloteros, pero el Salón de la Fama debería estar reservado para el mejor 2% del béisbol de las grandes ligas. Y si todos los años estamos añadiendo a un total de 6 peloteros, 4 por el voto de los cronistas deportivos y 2 por el Comité de Veteranos, eso es talento diluido.
Sí.
¿Ok? I'm sorry, sí. Pero sí lo es.
Dale. Sí, ahora ahí lo siguiente, esto es uno de los 6, ¿no? Yo sé lo que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, pero los 6, creo que es la tercera vez que hay 6 en un año, esto, y 4, esta es la tercera vez que hay 4 electos por los cronistas deportivos.
Correcto.
Aunque sea que no es muy común eso, pero sí, todos los años hay, es lo que pasa.
Hay varios.
Exactamente.
Si no son 6, son 5 y como si mínimo no, van a ser 4.
Ajá, y hay que hay varios comités que están teniendo lugar y que irán incorporando, porque no hay duda que si tú pones en la boleta X o Y 15 y de esos 15 sacas uno y 14 no lo sacas y el año que viene pones 15 más añadiendo los 14 anteriores uno, ¿ok? Y tú vas a escoger otro, quiere decir que vas a escoger a alguien que varias veces dijeron que no, ¿ok? Hasta que llegó a ese punto que, bueno, vamos a ponerlo ya porque estamos cansados. Yo no creo que esa sea la razón que deberían estar ahí.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del gran elefante blanco aquí en el estudio?
Sí.
Los peloteros que están en la lista, que no deberían de estar, y cada año se acercan más y más al Salón de la Fama. Por ejemplo, Roger Clemens, la semana pasada, cogió casi el 60% de los votos. O sea, tuvo a solo 15 votos, por decirlo así, de no estar en el Salón de la Fama. Lo mismísimo le pasó a Barry Bonds, 59.1%. Tengo que pensar que esta es una diferencia de 7 u 8 cronistas deportivos que no votaron por él. Quizás si no hubiera estado Mike Mussina en esa lista, hubiera entrado Roger Clemens, hubiera entrado Curt Schilling. El caso de Roger Clemens y el caso de Barry Bonds y lo que va a tener Alex Rodríguez el próximo año, que es cuando creo que cumple los 5 años para ser elegible al Salón de la Fama. No estuvo esta vez porque no tiene todavía los 5 años. Se están acercando peloteros que si uno ve los numeritos, por supuesto que deberían estar en el Salón de la Fama, como lo debería estar Pete Rose si nos vamos solamente por eso.
Claro.
Pero como Rafael les dijo, tiene que ver mucho la actitud del pelotero dentro y fuera del diamante, la vida personal del pelotero. Y por supuesto, en el caso de Pete Rose, que él cometió el error número 1, el pecado cardenal del béisbol de las grandes ligas, que es justamente apostar en contra o a favor de tu equipo cuando eres más un manager, que tú puedes controlar la alineación. Cuando tú eres un manager, tú puedes controlar la alineación para ganar o perder un partido, especialmente para perderlo.
Así es. Como tú dices, se están acercando. Yo te diría, se están acercando peligrosamente.
Sí.
El día que entre uno de estos individuos en el Salón de la Fama, ya el Salón de la Fama no será lo que es hoy en día ya. Ya estará manchado completamente.
Totalmente.
Ok, porque los que ganaron, hicieron los récords, eso, limpiamente, ok, con una vida de sacrificio, que ser atleta y mantenerse en forma y funcionando al nivel que funciona esa gente para llegar ahí, tiene necesidad de sacrificio, disciplina, ok, tu familia, todo el mundo tiene que hacer, para que un individuo, porque se ponga una inyeccióncita, vaya a romperte el récord tuyo o superártelo.
Hay muchos peloteros que están de acuerdo contigo. Por ejemplo, el Cepillo Carrillo me dio lo que puso Chris Archer, el pitcher derecho de los Piratas de Pittsburgh, que en su página de Twitter puso, básicamente lo voy a resumir, que cualquier pelotero que haya dado positivo o que haya admitido que ha utilizado estimulantes, drogas de crecimiento humano, esteroides, cualquier tipo de suplemento dietético para alcanzar ventaja en el terreno de juego, no debería estar en el Salón de la Fama, y es una falta de respeto que esté en la boleta. Eso lo pensamos nosotros.
Sí.
Pero que lo diga un pelotero del béisbol de las grandes ligas, ya son otros 100 pesos. O sea, y Chris Archer puso eso justamente en su Twitter personal. Yo me le quito el sombrero porque yo pienso igual. José Canseco, por ejemplo, nunca va a estar en el Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. No, no es porque dio positivo. Nunca dio positivo.
Naturalmente.
Pero escribió un libro nombrando Meganito, fulanito, los managers, los coaches, los gerentes. Él dijo que los gerentes generales, los managers, los coaches, los directores técnicos, todo el mundo sabía exactamente quiénes estaban utilizando hormonas de crecimiento humano, esteroides anabólicos, con el fin de sacar ventaja en el terreno de juego. Escribió un libro que vendió millones de copias. Y por eso nunca va a estar en el Salón de la Fama.
Y tuvo razón.
Y ya ves, y tenía toda la razón del mundo. Y así mismo José Canseco dijo: este libro va a salvar, algún día, no ahora, todo el mundo me está condenando, sí, nadie me quiere hablar, pero algún día va a salvar nuestro pasatiempo nacional. Y es lo que comenzó, gracias al libro de él, ahora tenemos esta política antidopaje en el béisbol de las grandes ligas, que para mí debería de ser todavía más restringida.
Igual que yo. Yo creo que, por ejemplo, tú lo comparas solamente con lo que es el movimiento olímpico. El movimiento olímpico tiene una cosa mucho más fuerte. Y yo fuera más fuerte todavía con eso. Okay. Aún más fuerte que lo que tiene el movimiento olímpico. No solo en las sanciones, los castigos, sino también en lo que es la mecánica de buscar las cosas. Okay. Yo creo que esto debe cambiar de ser que se trata de encontrar la cosa a que el atleta tenga que tener el peso de demostrar que él no tiene problema, ¿ok? Ponerle eso. Tú no lo demuestras que tiene problema porque tú voluntariamente llegues y te pones y buscas la cosa. Tú estás suspendido mientras eso no funcione, ¿ok?
¿Ustedes se acuerdan del toletero Manny Ramírez? Sí. Dominicano criado en Nueva York. Bueno, en el caso de él, dio positivo no una, sino que dos veces.
Sí.
Lo suspendieron primero 40 juegos, luego 81. Fue a otro país, no me acuerdo cuál era, y dio positivo otra vez.
Sí.
Y está en la boleta y cogió 97 votos, o sea, el 23%.
Sí, sí, o sea, eso es increíble.
Es una falta de respeto. ¿Quién lo pone en la boleta? Y peor todavía, ¿quién vota por él?
Sí.
Bueno, él jugó con varios equipos. Perfectamente pudiera ser alguien de Cleveland, okay, uno nunca sabe, alguien de Nueva York, porque él es del Bronx.
Sí.
Pero, por el amor de Dios, Sammy Sosa está en la boleta. Cogió 36 votos, 8.5%. Sammy Sosa es una falta de respeto. Él no solamente hizo trampa con hormonas de crecimiento humano, con esteroides, sino que hasta con un bate de corcho, por el amor de Dios.
Sí, sí.
¿Cómo puede estar en la boleta? Hay que tener integridad. El pelotero profesional en este país, le guste o no le guste, es un ejemplo para la comunidad.
Esa es la idea. Por eso es que tienen esa cosa que tú tienes que comportarte. No solo en el terreno, sino fuera del terreno también. Porque tú eres un ejemplo. Los niños tú los llevas al estadio y ves la pelota para ver sus ídolos. Así es como yo quiero que tú seas cuando seas grande, que juegue pelota. Mira qué bien juega la primera base, etcétera. ¿Okay? Así que es así.
En el contrato de muchos peloteros hoy en día está que tienes que comportarte bien dentro y fuera del diamante. Por eso es que ahora, si un pelotero profesional le pega a la mujer, inmediatamente lo botan del equipo el día siguiente y lo ponen en un programa de rehabilitación. Y si lo hace otra vez, lo botan de la liga total, completamente del béisbol de las mayores.
Sí, sí.
Porque el pelotero tiene que ser un buen ejemplo dentro y fuera del diamante. ¿Y sabes qué? Si te están pagando 5 millones de dólares, por decirlo así, mejor sea que te portes bien, que no manejes borracho y que no le pegues a la mujer y que te portes bien fuera y dentro del terreno de juego.
Así mismo ahí. Ok. Bueno, tenemos unos cuantos peligrosos ahí, como digo yo, que tienen mucho chance. Estamos viendo que están creciendo. Bond y Clemens son los que más están ahí. Y te encuentras mucha gente comentando que, bueno, a fin y al cabo los números están ahí. Pero
yo
no,
le tengo
no
miedo
ahí
a Alex Rodríguez, que va a ser el próximo año, creo que es elegible, porque sí, va a ser su quinto año. Y ese va a coger más del 65% de los votos en su primer año.
Él dijo hoy que él reza por la oportunidad de entrar, que entiende que si no entra, no entra, pero dijo hoy que está rezando por eso.
Y recuerden que a él lo cogieron en cámara entrando a la clínica de Bosch para inyectarse hormonas de crecimiento humano y le estuvo mintiendo a todo el mundo,
no, a los
fanáticos, a los dueños, al béisbol. Durante 8 años estuvo mintiendo y lo agarraron.
Pepe, pero fuera de eso.
Hay que tener integridad. Si en este mundo no tienes integridad, tú puedes ser el mejor pelotero, pero Rafael no va a ser fanático tuyo.
Aparte de ser... De ser tramposo, mentiroso, hipócrita. Jugaba pelota muy bien, ¿sabes?
Jugaba pelota muy bien y ahora la gente lo ve y le dice, ven acá, tú no eres el novio de Jennifer López.
Sí.
Nadie sabe cómo se llama, pero tú eres, yo te he visto con Jennifer López, ¿verdad? ¿Cómo que tú te llamas Alex qué?
Sí, sí.
Pero en serio, felicidades a Mariano Rivera, Edgar Martínez, Mike Mussina y Roy Halladay, los nuevos inmortales del béisbol de las grandes ligas. Serán exaltados oficialmente al Salón de la Fama en julio de este año.
Sí, señor. Junto con los otros dos que están, ya seguirían, irán seis. Vamos a decir, habrá muchos familiares ahí porque son seis. Vamos a ver cuántos. Todavía están yendo todos los, o muchos de los miembros del Salón de la Fama van allí a Cupertino a esa ceremonia ese día. Si ponen, eso es una pregunta que yo me haría, si entra uno de los manchados algún día, ¿cuántos irán allí de los compañeros, de los individuos, de los peloteros? Irán algunos, los que están diciendo que sí, okay, pero que deben estar. Pero me imagino que muchos precisamente no van a ir precisamente, van a decir, no, yo no voy. Okay. A pesar de que va fulano, que es muy amigo mío, pero está fulano también y yo no voy con ustedes ahí.
Claro, en algún momento los peloteros honestos van a comenzar a boicotear todo este proceso. Por ejemplo, Chris Archer, sí, y él no es ajeno a la polémica. Chris Archer se ha fajado en el terreno de juego con mucha gente.
Sí, sí, pero
ha admitido que ha tirado rectas a la cabeza de fulanito a 80, 95 millas por hora. Pero sin embargo, el problema del dopaje es aparte a todo lo que uno pueda hacer en el terreno de juego, porque eso va con la tú sabes perfectamente bien que tú estás tratando de sacar ventaja en el terreno de juego cuando te estás inyectando un producto, consumiendo lo que sea, inclusive un suplemento dietético, como han dicho varios. Ay, que yo no sabía. Todo médico, todo equipo de béisbol de la Grandes Ligas tienen 2 o 3 médicos que te dicen.
Cosa, sí. A tomarte la pastilla. Muy bien, se nos acaba el tiempo, ¿okay? Hoy tuvimos un programa especial con Pepe Lacayo aquí, ¿verdad? Así que
el muy distinguido.
Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo. Y hablamos con ustedes,
Pepe Lacayo
y Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody. del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. High Hopes, Grandes Esperanzas, del cuarteto Panic at the Disco, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin. There's not a hole too deep, that God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go! How many rivers walk through some pain? El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esa producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta.
Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato. Perché tu stasera sei perfetta per me.
En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki, de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía.
Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos.
Noticias por matarme por tu amor.
Perdón,
dame un chance, te suplico. En este centavito pongo mi fe y corazón.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.